¡Hey, comunidad de Cibatá! Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo la hora en la que nos estés escuchando. Aquí estamos una vez más para ustedes, esperando disfrutes de estos podcasts que hacemos con la intención de que la información que te ofrecemos y los especialistas que traemos para ti te apoyen a acompañarte en este proceso tan hermoso, pero tan retador que es ser padre. Hoy tenemos a Karen Bisuet, que es psicóloga educativa. Tiene 18 años de experiencia dando inteligencia emocional en niños, adolescentes y adultos. Estuvo 9 años trabajando en el TEC de Monterrey y actualmente da talleres y conferencias enfocados en la inteligencia emocional, manejo de estrés y toma de decisiones, entre otras. Así que le damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañe el día de hoy con el tema de la inteligencia emocional y algo más.
Hola Cibatá Podcast, aquí hablamos de nuestra comunidad, de lo bueno y lo no tan bueno. Al final, todo forma parte del lugar que elegimos para vivir y disfrutar.
¿Qué hacer? ¿A dónde ir?
¿Vives aquí o estás pensando en mudarte? Tienes que escucharnos.
Vivo bonito, vivo en Cibatá.
Esta es una producción de Aural.
Te doy la bienvenida a Hola Cibatá Podcast, sección Educación. Cada episodio platicaré con especialistas en temas relacionados con el desarrollo de habilidades y apoyo emocional para los niños. Nos brindarán herramientas, tips y estrategias para una crianza efectiva. ¿Llegaste a Cibatá para ofrecerle una mejor calidad de vida a tus hijos? Esta sección te interesa. Soy Nancy Valdés, especialista en educación y vecina de Cibatá. Hola Karen, bienvenida.
Muchas gracias, Nancy.
Buenísimo, gracias por estar aquí. Bueno, como muchos de ustedes saben, a mí me encanta comenzar preguntando, ¿cuáles son esos tres valores que te definen como persona?
Ay, qué bonita pregunta. Resiliencia, adaptabilidad y empatía.
Ok, buenísimo, muchas gracias. Y bueno, también me gusta siempre hablar de nuestro niño interior, porque para mí, antes de llegar a ser estos adultos en los que nos convertimos ya con responsabilidades y obligaciones, tuvimos una historia que quizás nos hizo llegar aquí. Me gustaría preguntarte que te vayas a esa niña interior, ¿cómo vivía sus emociones? Y si desde esa edad tú ya escuchabas a tu vocecita interior, ya te daba curiosidad tener esta parte de decir, alguien me habla, pero no sé quién es. O dices, no, lo empecé a desarrollar más grande. ¿Cuándo fue?
¿Te refieres a la intuición?
A la intuición. Cuando estabas chiquita, escuchabas esta vocecita. Desde chiquita tu inteligencia emocional ya estaba muy desarrollada, aunque a nosotros no nos tocó tanto de este tema. ¿O cómo eras de niña en esa parte de la inteligencia emocional?
Pues creo que fue una niña que se sentía un poco sola y era muy reflexiva. Entonces creo que eso me hacía que observara mucho hacia adentro. Tuve una adolescencia un poquito como, no difícil, sino más bien era una niña que no sabía bien hacia dónde quería ir, porque tenía mucha inseguridad acerca de mis capacidades. Le di mucha lata a mi mamá con el tema de la escuela. Era una niña que no le gustaba, pues, el tema de estudiar, de tomar apuntes, sentarse en un asiento. Siempre los profesores me tenían que estar sentando porque yo me ponía a bailar, a dar vueltas. Yo como que no estaba enterada que estaba en la escuela. Y creo que por eso también estudié psicología educativa, porque justamente había una parte de mí que sabía que no la entendían los adultos. Y que ese juicio constante de que no era buena y el estar constantemente bombardeada con que no cumplía las expectativas sociales, académicas, incluso familiares, me llevó a buscar nuevas respuestas. Y esto no era tan consciente, o sea, fui como encontrándolo poco a poco. Incluso te puedo decir que para encontrar mi carrera tuve que hacer un examen de aptitudes porque yo sentía que no era buena para nada. O sea, que si me hacían una prueba iba a salir que yo no sabía, que yo no podía desarrollarme en ningún lugar. Y sí, salió que podía desarrollarme en el área de psicología, pedagogía, podía estudiar derecho, filosofía. Y entonces fue cuando dije, ah, bueno, pues entonces voy a estudiar pedagogía. Solo que cuando yo tomo esa decisión, vivía en un pueblo donde no existía la carrera. Y mis opciones eran Pachuca o Querétaro. Y es ahí donde decido irme a Querétaro y estudiar psicología educativa, que era lo más cercano a la pedagogía.
Wow, te escucho y me escucho. Wow. Sí, también mucho de mi infancia y de mi historia viene de ahí. También el haber elegido esta carrera, esta formación de educadora, tiene que ver con mi historia de infancia y también tiene que ver con la escuela, ¿no? El sufrimiento de no entender qué pasa y por qué tener que estar sentada. Y si no cumplía con ese requisito, entonces ¿por qué estar todo el tiempo con el prefecto, con el director? ¿Y por qué entonces había algo tan malo en mí que los demás no tenían? Y sí es una confusión, pero creo que, a ver si tú lo compartes, en mi experiencia era una confusión hacia los adultos, pero en mí yo vivía una infancia muy divertida, muy a todo dar. Yo me la pasaba bien, aunque cuando miraba a ver el mundo de los adultos decía, creo que algo no está bien y creo que tengo que corregirlo.
Justo cuando ya empiezas a ser adolescente o empiezas a convertirte en adulto, es cuando empiezas a entender que tienes que seguir ciertas reglas, ¿no?
Así es. Y también me viene a la mente y te la quiero compartir una experiencia porque también tiene que ver con esta parte donde te hacen ciertos exámenes para ver en dónde embonas. Y bueno, yo estaba a punto de entrar a unas guarderías en la Ciudad de México que estaban a la altura, ¿no? Traían un concepto muy, muy interesante. Ya había estudiado educación preescolar, pero bueno, yo estaba buscando la dirección de una de estas guarderías y pasé por 5 exámenes y al 6to me dijeron que no. Bueno, yo me fui triste, deprimida, angustiada, no sabía qué pasaba. En ese entonces mi papá trabajaba en Cinemex y entonces le pidió a las personas de reclutamiento que me hicieran estos exámenes para ver dónde me posicionaban. Y entonces fue muy interesante porque la persona que aparte hoy atiendo a su hijo me decía, es que Nancy, tú nunca vas a poder emplearte. Y yo, ¿por qué? ¿De qué voy a vivir? No, porque no sabes seguir las reglas, no sabes obedecer. Siempre quieres aportar algo diferente, dar tu opinión, que se tome en cuenta tu voz. Y un empleado no tiene que traer toda esta creatividad, solamente tiene que seguir lo que ya está establecido. En ese momento fue sumamente doloroso. Fue no quererme, fue latigarme, fue... decir es que ¿por qué soy así? Y ya más adelante, y bueno, por supuesto que hoy entiendo que tenía una misión mucho más grande que estar siguiendo las instrucciones, ¿no?, de alguien más, ni que esté bien ni que esté mal, porque hay muchos perfiles que así lo son, pero en mi caso no lo era. Y hoy creo que tanto los millennials como otras generaciones pues están viviendo este desafío, ¿no? Decir, oye, hay muchas más oportunidades, pero para eso hay que saberse escuchar, ¿cierto? Ahí dicen que tenemos una vocecita llamada intuición. ¿Qué es eso de la intuición?
Ay, pues a mí me encanta y es un tema en el que me estoy empapando últimamente, porque después de 18 años de estar trabajando en inteligencia emocional, no había identificado que la intuición es la parte central de tu inteligencia emocional. Y te hablan tan poco de ella, de hecho se está perdiendo. O sea, hay un documental que se llama El Poder de la Intuición, que lo encuentras en Prime, y habla de cómo las personas nos estamos desconectando tanto de nuestro cuerpo que al no escucharla empezamos a enfermarnos. Entonces, ¿qué es la intuición? Para mí es como tu sabiduría interior. Y es distinto al instinto de supervivencia, porque luego lo confunden. Entonces, la intuición se siente, y se los digo a mis alumnos cuando toman el curso de inteligencia emocional, se siente un sí muy claro. Si hay duda, es que probablemente es un no. Y normalmente cuando nosotros no seguimos nuestra intuición, nos metemos en problemas o cometemos errores, pues, graves o irreversibles.
Ahorita me quiero regresar un poco en la parte donde dices que hasta hay un documental, lo voy a ver. ¿Por qué? ¿Por qué la sociedad? ¿Por qué el entorno? ¿Por qué la cultura? ¿De qué? ¿Qué está pasando que se está perdiendo? ¿Por qué nos está costando tanto trabajo escucharnos y creer en nosotros? Y justamente si hay duda, aún así, tener esa terquedad. ¿Qué está pasando que tenemos miedo a escucharnos a nosotros mismos?
Lo que he identificado a partir de que me he metido más en este tema es que nos hemos sistematizado. Y ese sistema ya no lo cuestionamos, es parte de nuestra historia. O sea, te dicen hay que estudiar, a los niños hay que meterlos a la escuela, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Es más, yo te diría que si volviera a ser mamá, yo ya no metería a mis hijos a la escuela. O sea, ¿por qué? Porque les enseñamos cosas y desaprenden otras y que el costo-beneficio todavía está en duda. Entonces, bueno, pues nos estamos desconectando justo porque no cuestionamos, por estar escolarizados, pues por los medios de comunicación, también las redes sociales, aunque nos han ayudado a conectar y aprender muchas cosas, también nos han desconectado de nuestra intuición. Hay algo muy curioso que los niños últimamente comentan. Yo te pongo un poquito en contexto. Yo hace 18 años empecé a dar inteligencia emocional a niños. Luego lo dejé cuando empecé a dar clases en el TEC. Y lo retomé hace unos meses y antes los niños, cuando tú les preguntabas qué te da tristeza, decían que mi mamá me regañe, que mi mamá me pegue, que mis papás discutan. Hoy lo que más dicen los niños es que mis papás no me hagan caso porque están en el celular. Eso es de verdad devastador y te voy a decir por qué. Porque cuando tú a un niño lo regañas o le pegas, por lo menos el niño sabe que existe, le estás dando atención. Cuando a un niño no le haces caso, lo estás ignorando y es como si no existiera. Entonces es un mensaje muy fuerte. Y eso nos está desconectando de la intuición. Entonces todos estos sobreestímulos nos desconectan.
Que ninguna de las dos, ¿no? Debería ser, ¿no? Ni el extremo de te pego para hacerte saber que estoy aquí para ti. Y tampoco el te ignoro porque hay algo más importante que tú, ¿no? Y lo pongo entre comillas, pero sí es muy cierto. Y después retomar esa intuición, retomar esa voz da mucho miedo. Yo también he escuchado muchos papás que hasta tomar la decisión ahorita, por ejemplo, de que se van a cambiar de escuela, que ya van a pasar a otro grado, que si los meten ahora o después con esta situación de la pandemia de escolarizo o no escolarizo. Hay cosas que yo los escucho cuando lo comparten sin pensarlo tanto, que lo dicen con un esto debe de ser, pero cuando entran a la cabeza empiezan a haber muchísimas dudas y hay una confusión y entran en un miedo que los paraliza y terminan casi siempre tomando la opción que no era la que venía desde el amor, sino más bien, como bien dices, de esta parte de es que en la sociedad nos han enseñado que esto es lo correcto. Y si yo no lo hago, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a decir mi familia, mis papás? ¿Cómo que no voy a escolarizar a mi hijo? ¿Cómo que no voy a hacer que lo voy a cambiar de escuela a medio ciclo? Todas estas creencias, el miedo se apodera. ¿Y qué pasa cuando ese miedo se vuelve más grande? Desde tu experiencia, ¿qué pasa con los padres, con los niños, cuando ese miedo se vuelve más grande?
Se bloquean. O sea, para empezar, muchos de los conflictos familiares que hay en las familias vienen por las escuelas. Señora, su hijo no pone atención, su hijo platica, su hijo se distrae, su hijo no coopera, no trabaja o trabaja lento. Entonces en casa hay un estrés en donde ándale, apúrate, haz esto, haz lo otro y no quiero que me den quejas y no quiero que me manden llamar. Y entonces los papás se estresan cuando los llaman y luego estresan a los hijos en las tardes. Yo por eso soy enemiga de las tareas. Porque la mamá es la que o el papá son los que terminan educando a los hijos y pues tapando todos esos agujeros que quedan porque en la escuela no se pudo, porque a veces, y sí se sabe, las escuelas al final son un negocio. Y entonces, pues si son muchos niños, obviamente no les van a dar la calidad de atención que si son grupos chiquitos. Entonces yo lo que a veces recomiendo es fíjate que la escuela tenga grupos pequeños o un Montessori donde los niños no se estresan porque los ponen a trabajar en una forma diferente. O sea, los niños les dan tareas El niño sabe si se lleva un mes o una semana y las cumplen. Y el sentido de responsabilidad recae en ellos porque empiezan a adquirir ese sentido de responsabilidad de una manera mucho más natural que en escuelas tradicionales o incluso a veces las constructivistas.
Y es que el mundo ha evolucionado, la vida se ha transformado, pero al final esta parte bien que dices de, bueno, claro, ¿no? Se entiende que las tareas tenían un propósito, las mamás eran amas de casa. Entonces se dedicaban, se decía que la mujer se tenía que dedicar a los hijos y parte de las tareas era este acompañamiento de la escuela con la mamá, ¿no? La familia, y de esa manera traer niños, seres exitosos para un futuro. Todo eso se ha transformado porque nada del futuro es el presente. O sea, el futuro deja que llegue, pero mantente en el aquí y en el ahora. ¿Cómo tu hijo está viviendo esto? Y hoy las mamás también trabajan. Hoy las mamás también están fuera y, como bien dices, llegar a casa a atender a mi hijo, que aparte está cansado de un método tradicional que les termina cansando, que ya dicen, oye, pues si ya lo practiqué en la escuela, ni le entendí, y quieres que ahora venga a que mi mamá se dé cuenta que no aprendí, claro que viene un conflicto. Y yo también he tenido esta experiencia de, yo he tenido divorcios por la parte de las tareas, de, es que es tu hijo, es que mira, salió igual que tú, es que mira tu mamá, o sea, ya hacen todo un tema por esa situación muy fuerte. Y como bien dices, ahí también, ¿cómo se ve reflejado en el niño? ¿Cómo entonces ellos también dejan de creer en sí mismos? ¿Y cómo también se dejan de escuchar? ¿Cuál es tu experiencia con esa parte de decir, oye, pues mientras está todo este caos, el niño qué está recibiendo? Sí, que esta parte donde dice, donde después de todas estas palabras abrumadoras que recibe el niño, termina siendo como qué está escuchando y cómo eso también le merma y deja de escucharse a sí mismo.
Totalmente, o sea, estás afectando la autoestima del niño, y justo porque cree en su parte más inconsciente que él no es capaz, y que si mamá está enojada o papá está enojado o la maestra lo está regañando constantemente, es porque él no está cumpliendo con el resto de los demás niños. Y eso es un error, porque al final cada niño tiene una habilidad y una capacidad que, si fuéramos un sistema mucho más amigable con los niños, identificaríamos sus talentos y trabajaríamos sobre ellos, y no al revés. O sea, todos los niños tienen que ser tratados de la misma forma y adaptarse a el estilo del profesor, a la materia que es impuesta y que a lo mejor al niño no le va a servir, porque el niño quiere ser músico, quiere ser artista, quiere ser matemático, físico, cada quien tiene un don. Y entonces el que caigan todos en lo mismo, pues generamos que crean que no tienen esa capacidad para desarrollarse, y lo cual es incorrecto, ¿no? Y tan es así que tú y yo caímos en esa trampa, ¿no? Creíamos que éramos buenas para nada hasta que empezamos a descubrir nuestros talentos. Y normalmente pasa eso, los niños que no encajan en los sistemas es porque ellos mismos son mucho más hábiles para encontrar lo que realmente les apasiona. Ellos forman parte activa de su conocimiento. Y hay niños que sí, les gusta que les presenten el conocimiento y lo asimilan perfecto, pero los niños que no encajan es porque a ellos les gusta ser protagonistas, les gusta moverse hacia el conocimiento, no que se los impongan. O sea, yo te puedo decir que yo me volví la mejor estudiante después de terminar la carrera. O sea, he leído mucho más, leo lo que me gusta, lo que me dice mi intuición. O sea, totalmente, y leo lo que mi intuición me dice. El día que me forzo a leer, ese día no estoy aprendiendo. Entonces es como que muchísimo conectar con esa intuición para realmente guiarte. Y nuestra tarea como papás es identificar para qué son buenos nuestros hijos, en qué destacan. Cada niño es diferente. O sea, yo te puedo decir que a mi hijo, por ejemplo, le apasiona el tema de coleccionar piedras. Y toda la vida queríamos que fuera bueno para un deporte. Actualmente ya le gusta el básquetbol, pero de niño no le gustaba, no era bueno. Y fue cuando él empezó a ser libre y a elegir que fue bueno. Pero mientras que uno le imponía un deporte, pues por más que queríamos, no.
Así es. ¿Y cómo regresamos? ¿Cómo regresamos a a escucharnos, a confiar, para entonces después poderlo transmitir a nuestros hijos, a nuestros alumnos. Pero ¿cómo el adulto puede regresar a saber que no, que esa voz no es la que controla, no es la del miedo, no es la de tener razón, no es la de porque así me enseñó mi mamá? ¿Cómo saber que esa, distinguir esa voz?
Mira, va a sonar viejo y desafortunadamente casi nadie lo hace. Es volver a meditar, desconectarte de lo que estás haciendo, tener pausas, incluso cuando estás comiendo, identificar los sabores, los olores, intentar adivinar a qué sabe tu comida, prestar atención a los sonidos, a las personas que están a tu alrededor, pero con una atención de verdad consciente. Eso te ayuda como otra vez a despertar esa intuición. Ahora, algo muy interesante es que la intuición, entre más la escuchas, más se activa. ¿Quiénes están bien conectados con la intuición? Los niños. O sea, un niño sabe perfecto qué quiere comer, qué no quiere comer, qué quiere hacer, qué no quiere hacer. Nosotros somos los que tratamos de obligarlos. Cuando un niño no quiere entrar a una casa o no se quiere quedar con un familiar, es por algo. No se siente cómodo. No hay que tener miedo. A lo mejor a veces es porque el niño está cansado y se siente más cómodo con mamá. Pero también a veces puede ser que esté en peligro. Entonces, los niños son muy sabios. Y también la cantidad de comida, muchos papás se abruman porque dicen, es que no quiere comer, come muy poquito. Es lo que él necesita. Hay algo que se llama alimentación intuitiva, que es justamente que obviamente entre opciones saludables elijas qué quieres comer y la cantidad. Y tu cuerpo es sabio, sabe qué nutrientes necesita, sabe la cantidad. Pero cuando estamos acelerados, estamos distraídos con el celular, comemos de más. De hecho, se sabe que mientras estás en la televisión se come más y se come mal porque tampoco estás eligiendo correctamente. Entonces, pues es justamente como que hacer pausas. Ahora, cuando yo tengo demasiado antojo de algo, escuchar qué emoción tengo. O sea, parar, a ver, estoy abrumado, preocupado, ansioso. Y entonces empiezas a comer cosas que no están dentro de lo que es saludable. Entonces, si escuchas tu emoción y conectas con ella, la aceptas, le das su espacio, es más probable que te liberes y conectes nuevamente con tu intuición y elijas correctamente.
Así es. Dices esto y se me enchina la piel y me encanta, porque justo ayer tuve mi sesión con mi nutrióloga, que no es la clásica dieta, ¿no? De deja de comer esto, al contrario, es nutrirme desde el amor, desde la conciencia. Y este fin de semana me fui a Guadalajara, y cuando hago aquí les comparto un poco. Cuando éramos niños, a mi hermano y a mí, mi papá nos llevaba al Hard Rock como por celebrar algún evento. Y era para nosotros mágico porque vivíamos en el estado, entonces irnos hasta la Ciudad de México para vivir la experiencia era como todo un evento. Y entonces era la hamburguesa, las papas, el refresco, o sea, todo lo gordo ahí estaba. Entonces, cuando este fin de semana que mi papá ya falleció, ahora por la pandemia, y ahora que fuimos a Guadalajara y hay un Hard Rock y dijimos, oye, vamos, lo que queríamos era reconectar con la emoción. Yo llevo 2 meses sin comer pan, ¿no? Que lo he hecho desde un lugar, no es desde no he comido, es desde ya no lo necesito y mi cuerpo se siente bien. Pero yo antes de llegar dije, me vale, yo me voy a comer la hamburguesa porque yo quiero reconectar con ese momento cuando mi papá, y ya estaba... Ya no era la hamburguesa, ya era la emoción. Uh-huh. Claro que en ese momento no me di cuenta. Hasta después, cuando llegamos, decidí no pedir la hamburguesa. Y mi hermano me hace, ¿por? Le dije, es que no se me antoja la hamburguesa. No es el tema de la hamburguesa. Lo que quería era recordar la experiencia y el recuerdo de mi papá. Pero el tenerte aquí, verte a ti deleitarla y yo disfrutar de lo que hoy me hace bien en la alimentación, me hace sentir mucho mejor. Pero pude parar y no simplemente, como lo que acabas de decir, es que el hecho de parar me ayudó a decir, ¿realmente es la hamburguesa? ¿Realmente era lo que mi cuerpo quiere en este momento? No, solo quería recordar ese apapacho, pero no para apapacharme del recuerdo de mi papá, me la tengo que comer, pero tuve que parar. tuve que hacer consciente el decir, ¿de verdad qué quieres comer hoy? No cuando eras niña y no, es hoy, ahorita, en este instante, tu cuerpo que quiere. Y no pidió la hamburguesa. Fue algo que se lo compartí a mi nutrióloga y le dije, estoy impactada, porque si me voy con la emoción y el recuerdo y el drama, ya me hubiera echado dos, ¿no? Porque quiero, tengo esa necesidad. Y me encanta porque hoy poderlo platicar también con los alumnos, contárselo a ellos, es como de, wow, qué padre. Y entonces se vuelve una inspiración genuina. Ya no es come bien porque no sé qué, ya es como te comparto lo que yo viví y a partir de esto que yo viví, cómo te inspiro a ti. Y hoy se lo compartí a una de mis alumnas y ella estaba así de, ay, yo también quiero aprender a hacer eso porque ya sé que los dulces me están lastimando mis dientes. Y entonces entramos en esa reflexión que podría ser banal, podría ser no importante, pero hoy que la vuelvo a compartir digo, no, sí lo es, son esos pequeños instantes de, en lugar de estar viendo el celular o la tele o cualquier cosa, estamos interactuando y aprendiendo a nutrirnos juntas. Entonces, sí, realmente es muy valioso. Qué interesante también que digas que es reconectar con lo simple, que es reconectar con, no hay magia, no es como que, ay, ¿qué es la intuición? Porque siempre le queremos poner algo cósmico, algo, y a veces dices, es más simple de lo que creemos, solamente que dejamos de creer. Y en esa parte, como papás, regreso a este punto, ¿tú qué tips como muy puntuales, muy estratégicos les darías de decir, a ver, ya te dijimos que es regresar a la raíz, que es casi casi ve a tu hijo y así como es, tú regresas, pero de pronto al adulto nos cuesta trabajo, nos resistimos? ¿Cómo podemos entonces con no sé, tres tips de decir, haz esto, decías de la meditación? A veces dice gente, yo no me puedo estar quieta. ¿Qué es meditar? ¿A qué te refieres con meditar, por ejemplo?
Pues mira, para cada maestro es diferente la meditación, pero es nada más como encontrar un poco de calma. O sea, identificar que estás inquieto, inhalar por nariz, exhalar profundamente y por nariz. Y ¿sabes qué? Yo te diría que los adultos observen a los niños. O sea, los niños sí están conectados con su intuición. Saben qué quieren. Ahora, otra forma de trabajar la intuición con los niños, y a mí me encanta, de hecho es un ejercicio que acabo de hacer en un colegio. Les di un títere de dedo a cada niño y le dije, hoy tú vas a hacer lo que te está diciendo el títere. Ponlo en tu oído y escucha qué te está pidiendo que hagas y hazlo, le vas a obedecer. No, bueno, haz de cuenta que les dije, estamos en Disney y puedes hacer lo que quieras. O sea, estaban fascinados. Regresaban a decirme, Miss, es que me está pidiendo que corra. Entonces, ok, vete a correr. Miss, me está diciendo que me trepe al árbol. Ok. Y así los dejé. No, bueno, estaban encantados porque por primera vez escuchaban a alguien que obviamente eran ellos mismos, pero supuestamente el títere les estaba diciendo, ¿no? Esa es una forma de conectar con la intuición y es muy padre porque tú como adulto puedes identificar cuáles son los intereses de tu hijo, observarlo más. Otra forma también de trabajar la intuición es jugar con tus hijos a que tú les vas a obedecer. Decirles, hoy vamos a jugar una hora o el tiempo que tengas. En esta hora yo te voy a obedecer en todo lo que tú me pidas. Y es una forma también de identificar lo que tus hijos quieren de ti. Y también una forma en la que tú como adulto te aflojes, porque somos bien cuadrados. Entonces, pues si te dice tu hijo embárrate de lodo, pues órale. Vamos a cocinar, pues órale, ¿no? O sea, tratar de ser flexibles y reconectar también con ese niño interior que todos tenemos y que necesitamos reconectar. Y la otra, pues te digo, el hecho de identificar qué estoy haciendo mientras... ¿Cómo? Y tratar de sentir por mis cinco sentidos. O sea, ¿qué estoy escuchando en este momento? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy oliendo? ¿Qué estoy saboreando? Eso es un poquito también conectar con tu intuición. Y otra cosa, o sea, la intuición, como te comentaba, es un sí muy claro. Entonces, ¿cómo se los explico a los adolescentes y para que los papás también lo puedan explicar a sus hijos? Por ejemplo, Si yo llego con mis adolescentes y les digo, hagan sus maletas, mañana nos vamos a Disney o al lugar que ellos más prefieren, ¿no? La nieve, lo que sea. Vámonos. ¿Qué les dice la intuición? Pues tus hijos te van a decir, sí, vamos, ¿no? Pero ¿qué pasa si acabas de conocer a una persona hace 3 días y te dice, haz tu maleta, vámonos a Disney? ¿Qué te dice tu intuición? Que no, aunque el plan suene padrísimo, vas a decir, ¿y este hombre extraño o esta mujer extraña, por qué me quiere dar un viaje? ¿No? Esa es una forma en la que les puedes enseñar que la intuición te está diciendo algo. A veces, por ejemplo, y te voy a contar algo así como, una vez me puse en riesgo y yo en mi intuición me lo decía, pero fíjate, o sea, es la primera vez que yo como que no escuchaba mi intuición. Entonces le mandé la ubicación a una amiga, cosa que nunca hago. Y entonces yo sabía que, o sea, que corría ese riesgo. Digo, no fue algo grave, pero dije, qué curioso lo que hice antes. ¿Qué significa que yo inconscientemente sabía que estaba un poco en riesgo y no quise escuchar mi intuición? Y coincide que meses antes yo había estado en una situación emocional complicada, o sea, estaba atravesando un duelo. Entonces, tú te desconectas normalmente de tu intuición cuando estás emocionalmente desconectado. Por eso también una de las recomendaciones que hago en los talleres de inteligencia emocional es que cuando estás atravesando una situación complicada emocionalmente, porque nadie está exento, hay veces que tú te pones en la situación y hay veces que la vida te pone en la situación complicada. Cualquiera que sea, lo que tienes que estar bien claro es que estás en una situación vulnerable y que cuando estás vulnerable, tu capacidad para analizar situaciones cambia. Y que entonces, como estás vulnerable, tienes que ser mucho más cauteloso. Eso es algo así clave. Y lo que menciono es no le sumes más problemas a lo que ya tienes. ¿Y cómo es sumar problemas? Bueno, pues que manejo rápido y choco y ya no tengo coche y tengo un familiar enfermo, entonces ya nos tenemos que ir en Uber y más gastos, más todo, ¿no? O sea, no la riegues más. Entonces nuestra intuición está justamente para decirnos, hey, por aquí no se siente un sí claro. Y te voy a contar otra anécdota. Justamente del taller que di para adolescentes de inteligencia emocional, les hablé de esto. Y una de mis alumnas me dijo, terminé con mi novio. Y yo, adolescente, ¿no? Dice, y le digo, ¿por qué? Es que en tu taller dijiste que el sí, que la intuición se siente como un sí muy claro y que si hay duda es un no. Y yo tenía dudas. Y dije, órale, o sea, nadie le dijo, ya no lo hagas, ella solita.
El clásico regaño de la mamá, que no andes con él.
Exacto,
¿no?
Entonces estas cosas son las que sirven para que ellos tomen su decisión. O sea, decirle, a ver, tú tienes adentro una sabiduría interna que sabe más que yo como mamá o que yo como papá. Y es la única que te va a proteger cuando yo no esté cerca. Porque ¿cuál es el miedo más grande de los papás? Pues justamente que los hijos cometan errores cuando no están presentes los papás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que los puede salvar o rescatar? Justamente que los niños trabajen muy bien su intuición. Ahora, la intuición también se trabaja con una buena comunicación en casa. O sea, no se vale que tengamos hijos y que los eduque la computadora, la niñera. O sea, no. Los niños sí necesitan tiempo y también necesitan calidad de tiempo.
¿Cómo manejas un equilibrio? Porque me parece que a pesar de que, repito, ¿no? Lo traigo mucho al espacio porque sí siento que la pandemia, a pesar de que parece que ya pasó y ya casi nadie la recuerda, al menos que la volvamos a traer al espacio, nos trajo muchas enseñanzas. Hay patrones que como humanos volvemos a repetir, que decimos, no, después de la pandemia valoramos tanto que esto no lo vamos a volver a hacer en la sociedad. Y bueno, vivimos en Cibatá y decimos, resulta que aunque sea un cerrito, volvemos a repetir cosas que se supone prometimos en la pandemia que ya no haríamos. Y entre esta situación, pues está esta parte de decir, ¿cómo es que, cómo lo puedo decir? ¿Cómo es que no te vas al extremo? Porque a veces hay mamás que están muy entregadas a sus hijos y que se desenvuelve, o sea, que todo es, se vuelca hacia ellos, y está la otra parte donde no. Pero también estas mamás que están muy ahí, también de pronto asfixia un poquito, ¿no? O sea, tú ves al niño donde dice, dale respiro, dale chance. ¿Cómo manejas ese equilibrio? Y lo traigo y lo digo como con este, entre un poco de nervio, porque pues al final es la comunidad de Cibata. Pero a mí hay algo que me llama mucho la atención, es que estando en el mismo Cibata, les da miedo soltarlos, les da miedo dejar que exploren la cuadra de, ¿no?, el clúster de enfrente, que se vayan unos kilómetros más lejecillos, cuando al final es como, es una burbuja que buscamos que esté cuidada, pero ya, digo, ya no es un miedo de Cibata, ya es un miedo que quizás traes de tu ciudad, o si vienes de la Ciudad de México, es más grande. ¿Cómo pueden manejar esa parte de decir, sí estoy al pendiente, sí me involucro, pero no te asfixio? Y por otro lado, sí debo de estar más presente contigo. Sí debo de realmente darme cuenta que me la paso en el celular. ¿Cómo poder llegar a ese equilibrio?
Pues definitivamente sí es complicado. Pero creo que aquí tiene mucho que ver la conciencia, entender cuáles son mis patrones de conducta, cuáles son mis miedos como papá o como mamá, y tratar de evitar en la medida de lo posible, pues, que mis miedos se transmitan a mis hijos y que en lugar de darles alas, los obstruya, ¿no? Los haga inútiles.
Sí.
Hay una anécdota muy bonita que me gusta, que, bueno, es más bien la historia. Se supone que las águilas, las que ponen sus nidos en peñascos, arman sus nidos con ramas que tienen espinas y luego las cubren con hojas y con plumas. Y entonces los polluelos los primeros meses pues están felices ahí, muy cómodos. Pero llega un momento en que los mismos padres quitan esas hojas y esas plumas, y es justamente con la intención de ponerlos un poco incómodos para que los polluelos se lancen, okay, y puedan volar.
Wow.
Entonces esa misma analogía se hace un poco con los humanos, que tiene que llegar un momento en que los tienes que poner incómodos para que los niños empiecen a desarrollar habilidades y capacidades. Ahora, yo creo que lo que es importante es sembrar la semillita a los padres de que nosotros solamente somos guías de nuestros hijos y que nuestra misión es hacerlos libres e independientes, y que esa independencia pues se debe hacer de la mejor forma, tomando buenas decisiones. Entonces, claro, no necesariamente mis decisiones o las decisiones que tomen mis hijos van a ser las que a mí me gusten, pero también el niño se va a tener que equivocar. Y de verdad que los errores yo sí creo que son los que más te forman. Claro, no se trata de que tengan errores que les cueste la vida o que les cueste
la libertad.
La libertad o una adicción, ¿no? Pero para eso está el acompañamiento. Y acompañamiento consciente.
Sí, que ahí también nos confundimos, y creo que es un tema cultural donde una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje, ¿no? Entonces a veces dices, no, a ver, ya si te estás yendo a que te estás poniendo en riesgo, que te estás haciendo daño, que estás perjudicando a alguien más, eso ya es libertinaje, ya no es la libertad, que hoy está muy confundida. Hoy en las redes sociales dices, es que eso ya no, es que yo puedo hacer lo que yo quiera. Sí, pero ¿qué le está generando al otro? ¿Cómo lo está impactando? Y si al otro tus acciones le está haciendo bien o no. Ahí ya hay esta pequeña línea y que también nos llega a confundir. Y entonces también tiene que ver con los límites, ¿no? A veces es muy apretado en la situación, o de no te dejo hacer nada y te tengo súper controlado. Y a veces no pongo ningún límite porque, ay, no, ya te toparás con, no, ya te caerás y te levantarás. Es complicado, pero al final sí creo que sigue teniendo que ver con la intuición, porque yo siempre les digo a las mamás, es que me dicen, Nancy, es que no sé cómo tomar una decisión. Y yo siempre le digo, es que si te aprendes a escuchar lo que tú sientes, eso es. Ya, no le des tanta vuelta. De verdad, no es tan complejo. No le des tanta vuelta. Pero es que, ¿cómo sé que este límite es el correcto? solamente así, no la lleves a la cabeza, llévalo a esa vocecita y suena como de verdad muy pepegrillo, pero es muy real y sí existe esa voz y todos la hemos escuchado, pero se trata de volver a creer en ella. Para ir cerrando, ¿cómo en tus talleres, en tus cursos, en tus charlas, cuando lo viven, con qué herramientas, qué se llevan, qué pueden lograr obtener que les sirva para el resto de sus vidas?
Pues son una serie de pautas. Hoy solo tocamos la intuición y un poquito que es parte de la inteligencia emocional. Pero les hablo de la autoestima, de la importancia que tiene cuidar tus cinco sentidos. Muchas veces, y justo la toma de decisiones. ¿Cómo sé que una decisión es buena o mala? Si te da paz. Así, simple. Si esa decisión te da paz, es correcto. Cuidar qué tipo de amistades tienes, porque eres el resultado de lo que más frecuentas. Entonces, ahí se hace un análisis de cuáles son las amistades que te suman y las amistades que te restan o te drenan energía, ¿no? Normalmente cuando una amistad te drena, te sientes triste, te sientes apagado, te sientes desconfiado, te sientes nervioso, angustiado o enojado. Y cuando estás con una persona vitamina, te sientes vivo, feliz, tranquilo, te puedes expresar y todo eso pues te da paz.
Me encanta esta una persona vitamina, me la voy a llevar.
Ay, de hecho hay un libro hermoso que es de Marian Rojas, una psiquiatra española, que habla de encuentra tu persona vitamina, así se llama el libro. Okay. Y justo es te habla de la parte psiquiátrica de esto, que es lo que pasa a nivel químico, que son personas que normalmente te hacen segregar la hormona del... ahorita se me
¿dopamina?
Fue.
¿Dopamina?
No. El cortisol es el del estrés. No, es el... ¿se me fue?
Vendrá.
Ahorita se me regresa. Pero bueno, es justamente químicamente que tu cuerpo segrega esa sustancia y es lo que hace que te sientas cómoda y feliz con esa... con esa persona.
Ok, wow. Lo voy a registrar y ahora hasta voy a hacer una actividad con los niños de personas, amigos vitamina.
Amigos vitamina, sí, y es finalmente es eso, justamente esta unión que haces con las personas.
¿Dónde te pueden encontrar para que vean qué talleres tienes próximamente, tus cursos, tu Instagram, tus conferencias, todo?
Por ahora en Instagram como karenbisuet.kb. Uh-huh. Y ya más adelante voy a empezar a ver otras opciones de redes.
Ok, buenísimo. Pues muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por esta charla. Papás, si nos están escuchando y saben y creen que a alguien más le puede funcionar esta información, le puede ayudar, apóyanos a compartirnos. También déjanos en tus comentarios si tú has tenido alguna experiencia donde, justo como decía Karen, pues a través de la intuición de que te has aprendido a escuchar, has podido salvar tu vida. Y también si ahorita estás teniendo que tomar decisiones para, por ejemplo, el siguiente ciclo escolar para tu hijo, si estás teniendo algún hijo adolescente que pues ya sabemos que está en este momento de crisis, de cambio y requieres este apoyo, pues ya sabes dónde buscar a Karen. Y bueno, pues muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Chau, chau.
¿Te gustaría participar en un episodio como invitado? Platica con nosotros sobre temas de interés para nuestra comunidad. Entra a colectivoholacivata.com/podcast y regístrate. Somos un grupo de vecinos que organiza y fomenta eventos culturales en nuestra comunidad. Arte, cultura, educación y actividades para toda la familia. Entra a colectivoholacivata.com y regístrate para enterarte de todos nuestros eventos. Síguenos en nuestras redes sociales y coméntanos qué tipo de actividades te gustaría ver en Cibata. ¿Qué temas quisieras que abordáramos en los siguientes episodios? No olvides suscribirte a nuestro podcast y compártelo con tus vecinos. Vivo bonito, vivo en Cibata.
Esta es una producción de Aural.